A todos. ¿Qué, cómo veníais? ¿Cómo veníais cuando subíais las escaleras? ¿Qué veníais pensando? A ver si hay algún valiente o valienta, como le diga. Cuando salió de casa, ¿qué venía pensando? Qué maravilla de día, pensaba María. Eso ya lo pensabas por la mañana, ¿no? ¿Qué más venías pensando? ¿Qué esperabas encontrarte cuando llegaras a la iglesia? Al pastor, ¿no? Y por lo menos que esté el pastor y que abra la puerta. Si no, no, me tengo que volver para casa. ¿Qué le pasó? Le pasó el otro día a Macrina. Que se confundió de día y se vino a la reunión pensando que era aquí. Pobre. De todas maneras, saludos, Macrina, si no estás viendo. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias porque, como acabamos de cantar, tú eres bueno, Señor. Tú has sido bueno, tú eres bueno, Señor, y cuando estábamos alabando, miraba al suelo, Señor, y pensaba cómo tú nos bendijiste en este sitio a lo largo de los años, Señor. Y nos trajiste hasta aquí, Señor, y nos permite seguir disfrutando de tu presencia, de la compañía de los hermanos, de este local, que es un privilegio, y del hecho de, tan sencillo, de poder congregarse, Señor. Así que no podemos decir más que tú eres bueno, papá. Te damos muchas gracias por todo, Señor, y te queremos entregar este momento en el cual esperamos escucharte a ti, Señor, y que nos ayudes, papá, por favor. Que tú nos des algo, Señor, a partir de este momento, Señor. Nuestra alma está preparada, nuestro espíritu está listo, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que lo estuvo ministrando durante la alabanza, cuando te alabábamos a ti, Señor. Así que, nada, sigue siendo tu momento, Señor. Eres el invitado especial de esta noche, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo te tengo que ser sincero. Yo no sabía lo que me iba a encontrar cuando llegáramos aquí. Suponía que iba a estar el pastor, pero no sabía. La verdad que es un privilegio el poder estar el grupo que somos. Que somos pocos, pero la semana pasada aquí éramos menos. O sea que somos muchos. Y es una buena base. ¿Y por qué uno se viene y se está planteando, ¿no? ¿Cómo qué va a pasar el viernes? La primera vez que hay una reunión presencial un viernes en la iglesia después de 2 años y pico. De 2 años y pico. ¿Por qué uno se plantea eso? Quizá porque hay un avivamiento palpable en Santiago, en nuestra iglesia, en España. Hay tal avivamiento que uno se plantea cómo estará la iglesia. Llevamos varios días escuchando de que las iglesias están siendo afectadas o fueron afectadas por todo lo que pasó con el COVID, ¿no? Es un privilegio estar aquí. Mira, hace 2 meses quisieron abrir en el Milladoiro la iglesia de una de las de Filadelfia. Y abrieron el local, se juntaron y hubo sobre 100 contagios dentro. Tuvieron que cerrar y a día de hoy siguen cerrados. Entonces, el poder estar aquí, y que el Señor nos haya guardado, que tengamos este local que tiene ventilación, es una pasada. Pero bueno, dicho esto, si hubiera un avivamiento, como estamos escuchando que no está habiendo, pues yo soy de los que llegan siempre tarde. Más me valía era llegar temprano, porque no me hubiera podido sentar en ningún sitio, porque estaría lleno. Yo vi esta iglesia llena. Tan llena, tan llena, tan llena que la gente se sentaba por los bordes, por allí, allí al fondo, donde podían. Eso lo vi yo. Pero ahora no es así. Puedes escoger el sitio. El que más te guste, cerca de la ventana, cerca del baño. Luis y Monche ahí tienen su sitio, que nadie se lo toque. Sí, no, pero aunque lleguéis los últimos, ese es vuestro sitio. Eso ya nos encargamos nosotros de que nadie se siente ahí. Quiero decir con esto, que estamos, no voy a decir nada nuevo, estamos atravesando un momento de decadencia espiritual, podemos decir, en la iglesia en España, en Galicia, en Santiago y en Centro Cristiano. Quizá tú estés muy avivado, yo no lo sé, y si lo estás, gloria a Dios, genial, maravilloso, pero la realidad es que el entorno no es el mismo. Puedes ser la persona más avivada, pero la iglesia en sí no está así. Y cuando te pones a mirar la Biblia, a lo largo de los años, ves muchas veces en que pasaba esto. Había momentos de decadencia, en donde la gente no buscaba del Señor, como en otras ocasiones, y tenían sus conflictos y sus cosas. Y yo, cuando estaba diciendo al Señor, Señor, ¿qué comparto? Yo la verdad que tenía pensado ir a junto a Moisés, porque estuve con él estos días, y hablar de cuando él iba con el pueblo a través del desierto. Pero a mí no me sale de la cabeza otra cosa más que hablar de alguien que ya le hablé a los jóvenes hace cuando empezamos a tener las reuniones de jóvenes. Y no es de otro que de Nehemías. Así que os invito a que vayamos a Nehemías y vamos a echarle un vistacito. Yo no sé si sabéis quién es Nehemías, a qué se dedicaba el hombre, o en qué contexto el Señor lo puso, le permitió vivir. Nehemías vivía en un momento en el cual Israel estaba en el exilio, a 1.500 kilómetros de casa, porque habían sido colonizados, y quien gobernaba en el pueblo en aquel momento, en aquellas tierras, eran los persas. Y en Jerusalén, en ese mismo tiempo, a 1.500 kilómetros de distancia donde vivía Nehemías, en Jerusalén ya había algunos judíos que habían regresado y habían empezado a reconstruir Jerusalén. Entonces ya había, Esdras se había encargado de levantar el templo, pero a Nehemías le vienen unas noticias de parte de sus hermanos, que dicen así. Versículo 3, capítulo 1. Y me dijeron, el remanente, bueno, todo esto empieza en el mes de Kisleu, que es así un poco raro, suena un poco raro, dice. Y en ese mes, bueno, estaba ahí en Susa, en la capital, y le vienen los hermanos y dice, el remanente, porque él pregunta, ¿no? ¿Qué había pasado, qué está pasando en Jerusalén? Y dice, el remanente, los que quedan en cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, el templo había sido reconstruido, pero el muro estaba quemado a fuego y estaba derribado. Y eso afectaba a lo que era la identidad del pueblo, a la seguridad del pueblo. Antes, o había muros o te machacaban. No había otra forma de defensa. Si andas alrededor de Santiago, si quieres entrar a Santiago, Santiago también estaba rodeada de muros, porque todas las ciudades estaban rodeadas de muros. Si no, venía el enemigo y acababan con ellos. Y eso, el vivir ahí dentro de los muros, generaba una identidad. Como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando vamos por ahí, ¿de dónde eres? Yo soy de Santiago de Compostela. Pues a ellos le pasaba lo mismo. Nosotros somos judíos, somos de Jerusalén, tenemos una identidad como hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Y eso era en parte porque vivían dentro de... Porque Jerusalén era una ciudad importante y vivían dentro del muro y ellos, a ellos le daba identidad. Y este es un poco el contexto de donde estaba Nehemías pendiente, de cómo estaba Jerusalén, de dónde estaba Nehemías. Nehemías trabajaba como copero en palacio. Era el encargado de coger y probar todos los alimentos que iban a la boca del rey. Antes los probaba, si venían envenenados, Ana se moría. Pero en comparación con los demás tenía un cargo importante, porque vivía en palacio y los demás andaban por ahí esclavitos, unos por aquí, otros por allá. Pero él tenía un cargo importante. Y en eso que vienen con estas noticias. Y ahí, de ahí es donde quiero, ya lo hemos hablado muchas otras veces, pero sí veo cosas que podemos aprender de este hombre. Y que nos la podemos tomar para cada uno de nosotros en este momento, en el cual hay una decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Por más avivado que estés tú, y gloria a Dios, pero la realidad es que el asiento que está a tu derecha o a tu izquierda está vacío. Es que hay alguien que podía estar ahí sentado y que no tiene la suficiente hambre y sed de Dios como para coger y venirse hoy hasta aquí. Esa es la realidad. Y esa persona, quizá haya muchos que tengan hambre y sed, pero por su trabajo, por la distancia, por lo que sea, enfermedad como Macrina, estén en casa. Pero otras personas podrían estar aquí, pero no tienen esa hambre, no tienen esa pasión. no tienen ese fuego que el Señor quiere que todos tengamos. Entonces, cuando él escucha esta noticia, dice, oye, tu pueblo está así, Centro Cristiano está aquí, la iglesia en Santiago, la iglesia en España está así. Están los muros derruidos a fuego por los suelos. Y la gente que vive allí está triste. Porque muchas veces los lunes en la reunión de oración decimos, Señor, levanta el ánimo a la gente, Señor, levanta el ánimo a la gente. Manuel lo ora muchas veces. Porque miramos, nos miramos unos a los otros y nos conocemos y nos vemos. Y vemos que muchas veces estamos decaídos. Y esto es lo que le están diciendo a Nehemías. Oye, tu pueblo está derruido porque su identidad no está clara, porque los muros están derribados. Y lo primero que hace este hombre, ¿cómo reacciona? Dice, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. O sea, este hombre tiene una sensibilidad espiritual y una carga con el pueblo, con sus hermanos. Y cuando ven que sus hermanos no están sentados a tu derecha y a su izquierda, se ponen tristes y lloran. ¿Por qué? Porque es una persona que es generosa, no le es suficiente con su avivamiento, que lo tenía, porque de ahí venía la inquietud de él de preguntar por Jerusalén a 1.500 kilómetros de distancia, en donde ni siquiera él había nacido, que era hijo y probablemente nieto o bisnieto, no lo sé, porque ya hacía ciento y pico años que habían llegado allí los judíos, pero a causa de su avivamiento, él tiene inquietud por cómo está su tierra, de la tierra de donde viene, por los que allí viven, por sus hermanos. Y cuando le dice que todo está mal, él coge y llora. Y se pone triste. Ahora mi pregunta es, ¿cómo tú te sientes cuando estás escuchando todas estas cosas? ¿Cómo nos sentimos? Si nos da igual, tenemos que hacernos preguntas. Si no nos importa, tenemos que hacernos preguntas. Una vez el pastor predicó, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es, sí, sí. Entonces, si me da igual que a mi derecha y a mi izquierda no haya nadie sentado, cuando podía haberlo, algo tiene que pasar dentro mía. Porque si no me tengo que hacer preguntas. Y no vale de nada decir, ¡ay, qué mal está la cosa! ¡Ay, qué mal está la cosa! ¡Ay, qué mal está la cosa! No es suficiente con esto. Nehemías avanzó. Vamos a seguir leyendo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Dios, por lo de pronto ya vemos que él se pone a orar, ¿vale? Se pone a ayunar, se pone a buscar de Dios. Te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué importante saber leer, ¿eh? No es lo mismo si yo y la casa de mi padre hemos pecado que decir, sí, yo, Fernando, y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, no hemos guardado los estatutos, no hemos guardado los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí yo os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de su siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Este hombre Ya por lo pronto era una persona que conocía la palabra, porque sabía lo que Dios había prometido. Y eso, pues si no vas a la palabra, no lo sabes. Pero lo primero que hace este hombre, ¿qué es? Orar. Y amigo, amiga, orar no es otra cosa más que acercarte a Dios. El hombre pasa a la acción. No le es suficiente con decir, ¡ay, qué mal está todo! Falta la persona que tenía que estar a mi derecha, falta la persona que estaba a mi izquierda. Sino que él se pone a orar, se acerca a Dios. Y estos días escuchábamos que necesitábamos que Dios venga y nos visite, ¿verdad? Pero cuando vas a Jeremías dice, buscadme y me encontraréis. Si me buscáis de todo, vuestro corazón. El hombre se acercó a Dios. El hombre se determinó a vivir en santidad porque dice que si nosotros obedecemos tus mandatos, entonces pasarán cosas. El hombre se puso a interceder por sus hermanos sin conocerlos, a muchos de ellos. Y se puso a interceder por ellos. Se puso a pedir perdón por sus pecados y por los de los demás. Reconociendo primero que él era pecador, que él había metido la pata, un hombre que conocía la palabra, un hombre que estaba avivado, pero se sabía pecador. Y después en su oración le dice, y por favor, ayúdame Dios. Porque tal y como está la cosa, necesitamos que tú obres. Y muchas veces queremos que venga un avivamiento, queremos un toque del Espíritu Santo, queremos que Dios se acerque a nosotros. Pero la pregunta que hago en este segundo punto es, ¿qué deseas más? ¿Que Dios se acerque a ti o que tú te acerques a Dios? Porque casi siempre decimos, necesitamos que Dios nos toque, necesitamos que Dios venga, necesitamos que Dios entre en mi vida. Pero ¿cuántas veces nos determinamos a hacer como nos dice Jeremías? Busco y encuentro. ¿Cuántas veces nos determinamos a apartar un tiempo para acercarnos? ¿Cuántas veces, como escuchábamos el otro día, vamos conduciendo y nos acercamos? Si ves todo el resto de la historia, ves que es fundamental acercarse a Dios. Fue lo primero que hizo este hombre. Lo primero lloró por su sensibilidad, pero tuvo que pasar a la acción, no le valía solamente con llorar. Él sabía que solo por quejarse de cómo mal estaban las cosas no iba a cambiar absolutamente nada, porque los buenos deseos no cambian las cosas, las buenas acciones cambian las cosas. Voy a ir al gimnasio, vale. Tengo muchas ganas de ir al gimnasio. Estoy dispuesto a pagar 50 euros para ir al gimnasio, vale. ¿Fuiste al gimnasio? No. Buenos deseos. Sin acción. Resultado, nada. Gastaste los 50 euros. Y me rayaste la oreja diciéndome que querías ir al gimnasio. ¿Para qué valió? Para nada. El avivamiento tiene que empezar por nosotros. Y la forma de que empiece no es sentarnos en el sofá y esperar a que venga el Espíritu Santo en forma de paloma y te llene. Búscame y me hallarás, si me buscas de todo corazón. Es difícil, ¿eh? Es difícil hablar el italiano, pero no imposible. Porque todo parece imposible hasta que lo haces. Decía Mandela, que no era creyente. Hay muchas cosas que parecen imposibles, pero requieren de una rutina. Y yo ya sé que no estamos en tiempos de rutina. Pero el mismo Jesucristo se apartaba todos los días al monte a orar. Una rutina. Y Nehemías oró y oró y oró y oró y oró de día y de noche. Se acercaba al Señor de día y de noche. Se acercaba cuando iba andando, se acercaba cuando iba en coche. No tenía coche, ¿no? Pero tenía caballo. Caballo sí que tenía. De hecho, daba vueltas con el caballo. Empezó el tema en el mes de ¿qué? Kisleu. Bah, ni idea. Pero en el mes de Nisán se presenta delante del rey, como todos los días, y se abren las puertas. La posibilidad de él poder hablar con el rey para que el rey le dé papeles, cartas para poder ir a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo pasa de oración? Tengo aquí apuntado. Kisleu, mediados de noviembre y diciembre. No tenía ni papa de idea yo. Nisán, marzo, abril. Y este hombre ora de día y de noche. De día y de noche. Persevera en oración, persevera en estar con el Señor. ¿En el segundo mes tenía respuesta? No. ¿En el tercer mes tenía respuesta? No. ¿Cuándo tuvo la respuesta? Cuando Dios le dio la gana de responderle. ¿Cuánto tiempo llevas orando por tu familia, Moncha? ¿Cuánto? ¿Es la voluntad de Dios que tu familia se conozca al Señor, Moncha? ¿Tienes que desistir de seguir orando por tu familia? ¿Viste el fruto por ahora? ¿Crees que tienes que seguir orando? Cuando la viuda se presenta delante del juez injusto, que puso como ejemplo Jesús, el juez injusto cede porque piensa, esta es demasiado pesada. Y me va a arrabayar y me va a quitar de mis casillas. Así que le voy a dar lo que... Y Jesús la pone como ejemplo de oración. Así que mientras Dios no te diga no, ora. Mientras no te diga sí, ora. Siempre que pienses que es la voluntad de Dios, ora. ¿Qué pasaría si Nehemías dejara de orar? No sabemos cómo Dios hubiera hecho las cosas. Pero Nehemías oró hasta que hubo una respuesta. Choca, ¿no? Con otras cosas, ¿no? La voluntad de que el Señor toque a mis hijos, la tengo clara. Dios quiere tocar a mis hijos. Evidentemente depende de ellos. No me puedo rendir. Porque Dios me dio a mis hijos para que yo los educara en Cristo. No me los dio solamente para que tengan una carrera, si es que llegan allá. No me los dio para que les dé de comer todas las noches. No me los dio. Me los dio para que yo los eduque para poder llegar a Cristo. Y hasta el día que me muera yo tengo que guardar un testimonio delante de ellos para que ellos puedan recibir luz y llegar a Cristo. ¿Y cuántos hijos se convirtieron después de que sus padres fallecieron? ¿Cuántos hijos se convirtieron en el mismo tanatorio cuando estaban velando a sus padres? ¿Recibieron respuesta en vida a sus padres? No. Pero no se rindieron, no se vinieron abajo, aunque no hubiera fruto de sus oraciones. Así que eres de los que persevera por lo que entendemos que es la voluntad de Dios. O somos de los que no, como no vimos fruto, ya no oramos más. Capítulo 2, versículo 17. Vosotros veis en el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré de cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras del rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías, si le haces un test, da positivo. Pero da positivo en pasión. Es un tío que es contagioso. Él estaba infectado del Señor. Y él contagiaba a los demás. Y dice, mira, que cómo están las cosas. Fijaros cómo están las cosas. Vamos a arrimar el hombro y vamos a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque mira, me pasó esto con Dios, me pasó esto con Dios. Dios, oré a él y después pasó esto y todo. Y Dios fue alineando todas las cosas para que hoy pueda estar aquí hablándoos con vosotros. Dios es fiel. Dios es bueno. Y nos va a ayudar a salir hacia adelante. ¿Y sabes qué hizo la gente cuando escuchó todo esto? Se puso a trabajar. Tenemos que levantar la cabeza y ser de los que contagian. No podemos ser de los que el virus se muere con nosotros. Hablo del virus cuando estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, de lo que el Señor nos da. No podemos quedar cabizbajo todos los días. Tenemos una esperanza por delante. Y a veces parece que por delante tenemos una deuda. Este hombre tenía pasión, desbordaba pasión por todas partes. Y hizo que los que estaban a su alrededor se contagiaran. Si tú te juntas a otra persona y estás todo el día, ¡ay, qué mal están las cosas! ¡Ay, qué mal están las cosas! ¡Ay, qué mal están las cosas! ¿Qué espíritu estás contagiando a la que está al lado? Mira, cuando estábamos en el hospital para dar a luz a no sé cuál de los dos hijos, en la misma habitación había otra chica que estaba para dar a luz. Y estaba todo el día, ay, no sé qué, ay, qué mal está todo. Y Patricia, por favor, no estés nunca en la habitación. Porque era contagiosa. Porque te trae la duda, te trae el miedo. Pero si tú estás al lado de una persona que te dice, vamos hacia adelante, el Señor está con nosotros. Tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que atender, tenemos que... Vamos a ensayar, vamos a... Lo que sea para el Señor. ¿Cómo se va a poner el que está a tu lado? Pues venga, vamos, vamos, vamos. Pero tenemos que ser contagiosos. Tenemos que dar positivos en el test. De buenas acciones no se cambia, de buenos pensamientos no se cambian las cosas. Hay que hacerlo. Tenemos que apasionarnos en el Señor, tenemos que acercarnos al Señor. Y después lo que tenemos, tenemos que darlo. Todos los días hay oportunidades. Todos los días hay oportunidad. Seguro. A no ser que te quedes en casa. Y si te quedas en casa y tienes un móvil, también hay oportunidades. Eso sí, tener cuidado, porque si decidís pasar a la acción, si decidimos pasar a la acción, nos va a pasar como le pasó a Nehemías. Estamos en el capítulo 2, versículo 19. Cuando lo oyeron, todo esto que ya la gente empezaba, venga, vamos a levantarnos, vamos a edificar, que para el viernes que viene seamos 5 más y para el otro 10 más. Y los domingos, y los lunes, y si no vienen a la iglesia que nos escuchen en casa, y si no nos escuchan por internet les hablamos por teléfono, y si no cuando estemos comiendo con ellos. Dice que cuando lo oyeron Sanbalat el oronita y Tobías el siervo amonita, que eran, y Gesén, el árabe, que eran tres sinvergüenzas que andaban por allí, cogieron y se rieron de ellos. Los despreciaron y le decía, ¿qué es esto que hacéis vosotros? os rebeláis contra el rey. Y esto fue el principio de lo que hicieron estos tres. Porque después querían ir a por ellos, querían aniquilarlos y un montón de cosas. Cuando te decides a ser contagioso y a ponerte las manos en el arado, van a pasar estas cosas siempre. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Aún no habían empezado a actuar, aún no habían puesto ni una sola piedra. Simplemente se habían decidido a actuar. Pero ya el enemigo ya escuchó. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vais a poner a edificar, a servir al Señor vais? Pero estáis locos. Eso no tiene sentido. Estamos en el siglo XXI. Eso va totalmente en contra de lo que se lleva ahora. Y se van a reír de ti. Siempre hay oposición. Y ya lo dije aquí una vez. Yo muchas veces no hice cosas por miedo a los problemas que iba a tener después. Muchísimas veces. Y otras veces, después de no hacerlas por miedo, ese miedo desapareció y me puse a hacerlas. No era para tanto. No era tan fiero el león como lo pintan. ¿Sabes quién era más fiero que el león, no? No sabéis, ¿no? Lo pintan. No era tan fiero el león como lo pintan. Lo pintan era más fiero. No riáis todos a la vez. Es bien, estamos cansados, ¿eh? Yo también estoy cansado, me duele la espalda bastante. Me gustaría más estar sentado. Pero el Señor está aquí. El tema es, ¿qué haces cuando viene oposición? ¿Qué haces cuando viene oposición? ¿Te rindes? ¿Sabes qué le dijo Nehemías? Versículo 20. Y en respuesta, Nehemías le dijo a todos estos que se estaban levantando, pon el nombre que quieras, porque al final es el enemigo el que no quiere que te muevas. Y va a utilizar todos los medios posibles para que no te muevas, para que no vengas aquí, y te va a frenar, y te va a decir que estás cansado, y te va a decir, total, ¿para qué? Si vas a escuchar otra vez a Fernando, que siempre dice lo mismo. Y si es viernes por la noche, y si me apetece no sé qué, y si voy a ir al instituto y voy a decir se van a reír de mí, y en el trabajo igual me despiden, y de 100.000 maneras nos ataca. Y sabes qué le dice, en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis ni arte ni parte, el enemigo no tiene ni arte ni parte en lo que el Señor quiere hacer. Eso es así. Y ahora tú decides a quién decides escoger, escuchar. Al que te dice, ¿a dónde vas, pringao? O al que te dice, yo estoy contigo y en mí todo lo puedes. ¿Por qué? Porque yo te fortalezco. Y tú decides. El Señor nos prosperará, proclamó Nehemías. Y vaya si el Señor los prosperó. Con dificultades, con dificultades. Si sigues leyendo todo, Nehemías las pasaron duras y le venían momentos de cansancio, había que llevar todas las piedras y el enemigo estaba allí a las puertas. Y después un tema entre ellos también, cansancio. Y uno cuando no está bien físicamente, todos estuvimos enfermos y espiritualmente te menguas. Pero él, siempre que venía un problema, decía, el Señor nos prosperará, el Señor nos prosperará, con el Señor todo lo puedo, vamos adelante. Construiremos y edificaremos. La tarea más grande de su vida. Sin el Señor, imposible. Un copero, 1.500 kilómetros de distancia. Si el rey decía, este se muere, este se muere. Por eso pedí el favor del Señor. Incluso para poder hablar con el copero, tardaron meses en poder hablar con el rey, tardaron meses, tardó meses en poder hablar con el rey. Yo no sé a quién le escuché ahí atrás, que seguramente la reina que estaba ahí al lado del rey le daba así con el codo. Venga, hombre, déjalo que se vaya allá a Jerusalén. ¿Viste qué nombre que está ahí la reina? Pues la nombre es porque la reina algo hacía. Y podríamos hablar de infinidad de cosas que pasaron mientras se construyó el muro. Podríamos hablar de que todos peleaban codo con codo, uno al lado del otro. Podríamos hablar que muchos venían desde lejos a construir el muro y otros en la puerta de su casa construían el muro. Es que no hay excusas, el que quería construir el muro lo construía. Podríamos hablar que Nehemías los conocía a todos, por eso vienen aquí reflejados. Podríamos hablar de cómo peleaban, construían al mismo tiempo que estaban con la arma en la mano. Podríamos hablar que muchos de los principales que tenían que estar allí ayudando no estaban. Podríamos hablar del papel de las mujeres en el medio de la reconstrucción del muro y la importancia que ellas tuvieron para poder sacarlo adelante. El lunes hubo un momento que parecía que solo eran las mujeres las que querían reconstruir el muro, pero después empezaron a llegar hombres, menos mal. Hubo un momento estaba yo solo, los hombres nos despistamos más. Pero las mujeres sois fundamentales, fundamentales. Ya lo escuchamos muchas veces, cuando enferma el hombre, la casa sigue adelante, cuando enferma la mujer, la casa se hunde. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos pelos en el pecho y presumimos de ellos, no nos valen para nada. Si nos falta mujer, y el que sabe cocinar, aún menos mal. Se puede hablar un montón de cosas más, pero me quiero quedar con un detalle. Capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Los primeros en levantarse, los sacerdotes. Estaban sentados y tuvieron que levantar. Porque si no, ¿por qué dice que se levantaron? A lo mejor estaban acostados, lo que sería peor todavía. O sea, el primero Fernando, el pastor, Alfredo, Adrián, los de la alabanza, los profesores, los primeriños a levantar el muro. Versículo 32, mismo capítulo. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Los primeros empezaron a construir la puerta de las ovejas y fueron familia por familia, grupo tras grupo, persona tras persona construyendo el muro que tenía una forma, supongo, cilíndrica, redonda o rectangular o... pero que era cerrada, empezaba y acababa en un punto. Empezaron a construir en la puerta de las ovejas y acabaron los plateros y los comerciantes rematando el muro. ¿En dónde? Señores, por favor, ya falta menos. Bien, Ana, bien. En la puerta de las ovejas. En la puerta de las ovejas. Primero, los que tenían responsabilidades. Y después, las personas normales. Muchas veces escuchamos, no, es que la culpa es del liderazgo, que no nos lleva hacia allá. Y cuando hablas con el liderazgo, no, es que la culpa es de las ovejas, que no empujan. La iglesia en Corea, vinieron una vez a explicarnos cómo se empezó a fundar. Había unos misioneros estadounidenses y los misioneros estadounidenses tenían sus reuniones que solían tener en Estados Unidos. Los domingos, reunión de oración, supongo que tendrían jóvenes, 3-4 reuniones a la semana. ¿Y sabes qué hizo el resto de la gente? Fue a hablar con el liderazgo y quiero reunión, quiero buscar del Señor, quiero buscar a Dios. ¿Quién empujó a que la iglesia en Corea avanzara? ¿El liderazgo que abrió la puerta y empezó las reuniones? ¿O el pueblo que dijo, no, queremos buscar al Señor todos los días de la semana? Era el pueblo. No podemos decir que es culpa del liderazgo. Ni el liderazgo podemos decir que es culpa de las ovejas. todos empiezan en la puerta de las ovejas y acaban en la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Cristo es la puerta de las ovejas. Todo empieza y acaba en Jesucristo. Sin Cristo, cualquier cosa que queramos hacer no vale para nada en el plano espiritual. ¿Podemos hacer una reunión de jóvenes? Ok. ¿Podemos pasárnoslo pipa? Ok. ¿Pero van a salir jóvenes que tengan sed espiritual? Si no está Cristo en el medio, no. ¿Podemos venir aquí a ensayar música? ¡Pa, pa! La mejor batería, que bien suena la batería últimamente. ¿Pero está Cristo en el medio? Ok. ¿No está Cristo en el medio? Música. Música. La radio está llena de ella. Estoy compartiendo ahora. Está Cristo. Cuando yo busqué a Cristo. ¿Te afectará? Más o menos, si tú quieres, sí. Si no está Cristo. Si no busqué a Cristo antes de estar aquí. Palabras bonitas que no llevan a ningún sitio. Que no sirven para nada. Todo empieza y acaba en la puerta de las ovejas. Todo empieza y acaba con Jesucristo. Señor, si tú no vienes conmigo, no nos saques de aquí. Señor, si tú no vienes conmigo, yo no quiero reunión los viernes. ¿Para qué quiero una reunión el viernes? Es una tontería. ¿A qué venimos aquí si no está Cristo aquí? Es una pérdida de tiempo. Nos vamos a sentir mejor. Ah, fui a la iglesia, bien. ¿Y? ¿Para qué? Mejor me voy con mis amigos y me voy a tomar algo. O me voy a dar un paseo con mi mujer y con mis hijos hasta la playa. Es perder el tiempo. Nehemías lo sabía. Cuando le vienen con las malas noticias, lo primero que hace es llorar. ¿Y después qué hace? Va a Cristo. Mira el último capítulo de Nehemías. Último versículo de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. La historia de Nehemías empieza y acaba en Cristo. Lo que hacemos no es baladí, no es una cosa menor. No es una tontería. Es salvación. Es cambio de vida. Hoy viene un señor de Seúl y ha empezado a hablar de su empleado marroquí. Y dije, un día, igual que estoy hablando contigo, tuve un encuentro con Dios. ¿Por qué un encuentro con Dios cambió la vida? Yo antes era como si fuera negro y ahora soy blanco. O si fuera antes blanco y ahora soy negro. Cambio radical en mi vida. ¿Por qué? Porque hubo un encuentro con Cristo. Es fundamental. Es la razón de ser, es por lo que estamos aquí, es por lo que estoy aguantando el dolor de espalda, es por lo que viniste. Es por lo que vives, por lo que respiras, y si te mueres ahora, por lo que te vas a ir al cielo. Ojalá a tu derecha y a tu izquierda estuviera alguna persona que pudiera tener un encuentro con Cristo hoy viernes por la noche. La primera vez que escuché hablar de Dios, una predicación, fue hoy, un viernes por la noche aquí. Que Dios os bendiga.